licenciado Felipe de Jesús de León Ojeda. Tiene dos de es mexicano, sacerdote mexicano. Él es licenciado en Sagrada Liturgia en San Anselmo y está como secretario ejecutivo en el CELA, en el departamento Misión y Espiritualidad, ¿verdad? Y él trabaja con todo lo que tiene que ver, ¿verdad? El departamento de Misión, de catequesis, liturgia, piedad popular, santuarios donde la familia está presente. Y de hecho, el departamento que él está como secretario ejecutivo y nosotros como secretario ejecutivo del departamento de familia, queremos hacer sinergia, ¿verdad? Los obispos han pensado para la catequesis familiar, como el departamento de familia y el departamento, ¿verdad?, de misión y espiritualidad, poder trabajar en comunión y en participación, que es lo que promueve nuestra iglesia. Entonces el padre Felipe va a compartir el tema: la familia en el magisterio de la iglesia a la luz de la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia. Es importante, ¿verdad?, refrescar todo lo que el Papa ha reconsiderado en la exhortación a la luz del magisterio, que es tan importante y que fundamenta también nuestra formación y nuestra participación. Bienvenido, padre, y gracias por haber aceptado, y gracias también porque, como otro de los ponentes, está participando y viendo de toda esta experiencia tan enriquecedora.
Gracias, padre Antonio. Y gracias al padre obispo Rubén, ¿verdad?, por la invitación a compartir con ustedes estas, que va a ser como una reflexión de las noches de insomnio, ¿verdad? La reflexión tiene tres partes: unas premisas, después unos aspectos generales y después unos aspectos particulares, más particulares. Pero antes de la premisa hay unos presupuestos. El primer presupuesto es que creo que todos ustedes ya habrán leído, releído, remarcado, rayado la Amoris Laetitia, ¿verdad? Criticado y todo lo demás, ¿no? Todo eso ya es un presupuesto y debemos tener la mano, nos va a servir en unos momentos. Otro presupuesto, parto de algunos comentarios que salen, ¿verdad? Que sí, no es nuevo, siempre que sale un documento de la iglesia, pues es revisado, criticado, corregido, aumentado, suprimido, ignorado, etc. Pero, pues, se ha hablado mucho de este documento. Y hay quienes se preguntan si el Papa se ha apartado del magisterio eclesial, si ha a lo mejor contradecido lo que otros papas han enseñado, o de lo que se suele llamar la doctrina tradicional de la iglesia. Entonces, digo estos presupuestos para que puedan entender lo que voy a decir. Bueno, más bien para ver si yo lo entiendo después de que lo diga. Entonces, esos son como dos presupuestos. Y el tercero deriva de ello, es una pregunta que me hice también. Bueno, ¿será que, o sea, qué es lo que pasó? ¿Se separó el Papa de la doctrina de la Iglesia? ¿Es una continuación del magisterio? ¿Hay alguna novedad? O, como otros también dicen, no hay nada nuevo, es una repetición. Entonces, esas son como los tres presupuestos del inicio, ¿verdad? Entonces vamos a pasar con estos presupuestos ya de verdad, que son, ¿verdad? El primer presupuesto es que no se puede interpretar la exhortación como un cambio en el magisterio o en la disciplina eclesial. De hecho, el mismo Papa, en el número 2 de la exhortación, dirá: los debates que se dan en los medios de comunicación o en publicaciones, y aún entre ministros de la iglesia, van desde un deseo desenfrenado de cambiar todo sin suficiente reflexión o fundamentación, a la actitud de pretender resolver todo aplicando normativas generales o derivando conclusiones excesivas de algunas reflexiones teológicas. Número 2 de la exhortación. Y eso era, muchos esperaban grandes cambios, ¿verdad? Sobre todo en algunos temas puntuales del matrimonio, ¿verdad? De las personas del mismo sexo, de los homosexuales, etc. Pero por eso partimos de que después de leer la exhortación podemos decir que no se puede interpretar como un cambio en el magisterio o en la disciplina eclesial. De hecho, también en el número siguiente, en el número 3, el Papa dirá, ¿verdad?, que naturalmente, dice, recordando, citando otro documento, la Evangelii Gaudium, ¿verdad?, dice, recordando que el tiempo es superior al espacio, quiero afirmar que todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales, ¿verdad? O sea, no todas, yo dije todas, ¿verdad? Es para ver si estaban atentos, ¿verdad? No todas, ¿verdad? No todas. Ya lo decía Padre Obispo, ¿verdad? En la Iglesia es necesaria una unidad de doctrina y de praxis, pero ello no impide que subsistan diferentes maneras de interpretar algunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan de ella. Esto aparece también en el número 16 de la Evangelii Gaudium. Entonces, esa es la primera premisa. En la segunda premisa que debemos tomar en cuenta y que es de suma importancia es que la exhortación tiene una marcada intención pastoral y no de cambio de doctrina. El mismo modo de redacción, claro, que el Papa hace, ¿verdad?, con un gran sentido sinodal, no ha querido él decir nada más allá de lo que en el sínodo se ha pronunciado. Y quedó claro en el sínodo que no hubo una petición de cambio disciplinar en él. El número 4 de la exhortación, allá dirá el Papa, ¿verdad?, el conjunto de intervenciones de los padres que escuché con constante atención me ha parecido un precioso poliedro, conformado por muchas legítimas preocupaciones y preguntas honestas y sinceras. Por ello, consideré adecuado redactar una exhortación apostólica posinodal que recoja los aportes de los dos recientes sínodos sobre la familia. Claro, dice después también, agregando otras consideraciones que puedan orientar, y es importante esto, ¿verdad?, la reflexión, el diálogo o la praxis pastoral. Y a la vez ofrecer aliento, estímulo y ayuda a las familias en su entrega y en sus dificultades. Todavía más, el Papa Francisco, al explicar el desarrollo del texto en el número 6, menciona que en el capítulo 3, dice así, él recordará y dice, algunas cuestiones elementales de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. El Papa dice, vamos a recordar algunas de estas enseñanzas elementales sobre el matrimonio y la familia. Como acabamos de mencionar, la intención era pastoral y no de cambio de doctrina. La doctrina sobre el matrimonio y la familia es la misma y se confirma una vez más. Se mencionaba ya, el matrimonio es entre varón y mujer, y lo menciona la exhortación. El presidente del Pontificio Consejo para la Familia, Monseñor Vincenzo Paglia, ¿verdad?, hizo una presentación de la exhortación en Cracovia el 27 de mayo. Y allá dice lo siguiente, ¿verdad? Hablando del Papa Francisco, dice, y la exhortación dice: el Papa recoge el fruto de un largo itinerario eclesial y lo presenta con autoridad a toda la Iglesia Católica. Y más adelante señala que el magisterio textual, el magisterio del Papa Francisco, se inscribe con decisión en el magisterio de San Juan Pablo II. Entonces, repito, o sea, hay una continuidad, ¿verdad?, en el magisterio. Entonces, estos son los dos presupuestos. Algunos aspectos generales, muy generales. Por ahí me encontré esta filmina, sí, muy interesante. Aquí a lo mejor es difícil de ver por la pequeñez de las letras, pero ya cuando la tengan ahí, ustedes la verán en su computadora. En cuanto a los autores citados por el Papa en Amoris Laetitia, ¿verdad?, total de citas y referencias son 700. Como se puede ver, lo que más se cita es la Sagrada Escritura. O sea, aparece nuevamente la fundamentación de la Palabra de Dios, ¿verdad?, en el magisterio, como después en el número 200 y tanto, ya que para la pastoral, ¿verdad?, ya que la Palabra de Dios es para la familia fuente de espiritualidad, ¿verdad?, y para la pastoral familiar algo fundamental. ¿Cuáles son las obras más citadas? Pues de la Biblia, los cuatro evangelios, las epístolas de Pablo, Génesis, Salmos y Apocalipsis, ¿verdad? Los pasajes bíblicos conforman las tres cuartas partes de todas las citas bíblicas. De los obispos, tanto de la Relatio Sinodi de 2014 como la Relatio Finalis de 2015, ¿verdad?, además de distintos documentos de conferencias episcopales que en su conjunto suman 142. O sea, aparece el carácter sinodal, también lo mencionó el padre obispo esta mañana, ¿verdad?, de la exhortación. El mismo Papa, ¿verdad?, aparece en sus discursos, sus catequesis durante 2014 y 2015 relativos a la familia, casi el 70% de sus citas, seguidas por Evangelii Gaudium con 16 citas. Esto va a ser importante, lo veremos en la tercera parte. De otros papas, no son los únicos que se citan, ¿verdad?, se cita también a Pío II, pero de otros papas, Juan Pablo II, sobre todo la Familiaris Consortio, sus catequesis sobre el amor, la sexualidad y el cuerpo, ¿verdad?, de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, de Pablo VI, La Humanae Vitae, del Concilio Vaticano II, se cita el 73% de las veces que se cita el Vaticano II es con la Gaudium et Spes. Santo Tomás también es uno de los más citados, el doctor de la Iglesia más citado en la Suma Teológica. También después del Concilio y de Santo Tomás son citados el Catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Derecho Canónico. O sea, como vemos, hay una amplitud de los documentos del magisterio, ¿verdad? Otros autores que ustedes ven ahí no son los únicos tampoco. También por ahí aparece un Gabriel Marcel, ¿verdad?, y otros por ahí, pero son que aparecen allá. Aunque muchos papas han hablado sobre la familia, destacan y aparecen ahí los siguientes documentos magisteriales, ¿verdad? León XIII con Arcanum Divini Sapiensi, Pío XI, que he citado también en la exhortación, con Castico Nubi, la Humanae Vitae de Pablo VI, la Familiaris Consortio de Juan Pablo II, y ahora pues aparece Amoris Laetitia. Pasamos a algunos aspectos particulares.
Yo también, así como hizo el padre obispo, traté de dirigir, o trato de dirigir estos aspectos particulares, siguiendo el método de ver, juzgar y actuar. O sea, ¿cómo está el magisterio de la Iglesia presente en este ver la realidad, en este contemplar la realidad en la exhortación? ¿Cómo está en la iluminación? ¿Cómo está en el actuar? Y es lo que vamos a ver, estas tres partes. El ver, contemplar la realidad y los desafíos de la familia, que es lo que forma el capítulo segundo, ¿verdad? En el segundo capítulo sabemos que el Papa considera la situación actual de las familias, recurriendo ampliamente a las relaciones conclusivas de los sínodos, ¿verdad? Se encuentran 28 citaciones. Como dice la exhortación Evangelii Gaudium, no es una mirada puramente sociológica, que podría tener pretensiones de abarcar toda la realidad con su metodología, ¿verdad? Supuestamente neutra y ascética, sino lo que se quiere ofrecer en este capítulo segundo sobre la realidad y los desafíos de la familia va más en la línea del discernimiento evangélico. En el número 50 de la Evangelii Gaudium el Papa lo dice, ¿verdad? Lo que quiere ofrecer va más bien en la línea de un discernimiento evangélico. O sea, se trata de la mirada del discípulo misionero. Ahí ya podemos ver aparecido, ¿no? El documento de aparecido. O sea, en la mirada del discípulo misionero que se alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu Santo. Y así lo expresa también Amoris Laetitia, citando otro documento del magisterio, que es la Familiaris Consortio, en el número 4, donde dice: es sano prestar atención a la realidad concreta, porque las exigencias y llamadas del Espíritu Santo resuenan también en los acontecimientos mismos de la historia, a través de los cuales la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda del inagotable misterio del matrimonio y de la familia. Número 31 de la exhortación, citando Familiares Consorcio. O sea, es ver la realidad, porque ahí también Dios está actuando, Dios está hablando, nos está develando su voluntad, que es lo que quiere en la historia de nuestros pueblos, en la historia de nuestras familias, en la historia de cada uno de nosotros. Por eso es sano prestar atención a esa realidad para poder comprenderla a la luz del Espíritu Santo. Es en este capítulo donde aparecen más las citas de las diversas conferencias episcopales. O sea, y eso nos habla de que trata el Papa Francisco de presentar la realidad lo más fiel posible en el mundo entero, ¿verdad? Aquí, como a manera de ejemplos, ¿verdad? Las situaciones y de dónde vienen tomadas esas situaciones. Se habla de más espacios de libertad en las familias, ¿verdad? Una realidad doméstica, y allí de la conferencia de España. Se habla de un individualismo exasperado que desvirtúa los vínculos familiares. Eso, la Evangelii Gaudium 67. La cultura que empuja a muchos jóvenes a no poder formar una familia, porque están privados de oportunidades de futuro. Es el discurso del Papa Francisco al Congreso de los Estados Unidos. Políticas de estados contrarias a la vida, cuando el Estado tendría que velar por esa vía. Y allá toma de la Conferencia de los Obispos Católicos de Corea. Los derechos de la familia, que tomados del Pontificio Consejo, del documento del Pontificio Consejo para la Familia, la Carta de los Derechos de la Familia del 83, ¿verdad? La drogodependencia que produce rupturas familiares, tomado de un documento de la Conferencia Episcopal Argentina, navega mar adentro. La violencia familiar, tomado del documento Que en Cristo Nuestra Paz México Tenga Vida Digna, de la Conferencia del Episcopado Mexicano. La instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenino, una de las catequesis del Papa Francisco de abril del 2015, y el machismo también, del que habla el Papa, en otra catequesis del mismo mes, 29 de abril a los 8 días. Y citando al episcopado colombiano, el Papa concluye ese capítulo haciendo un llamado a liberar en nosotros la energía de la esperanza, traduciéndola en sueños proféticos, ¿verdad? En acciones transformadores e imaginación de la caridad. Un documento de A Tiempos Difíciles Colombianos Nuevos, de la Conferencia Episcopal Colombiana. Entonces, eso en cuanto al ver, ¿verdad? Entonces se contempla, más bien es una contemplación de la realidad desde diversos puntos del planeta, ¿verdad? Para terminar con ese mensaje de esperanza, ¿verdad? Esta realidad no nos debe poner a temblar, no nos debe dejar cruzados de brazos, sino nos debe dar una esperanza, ¿verdad? Crear sueños proféticos, ¿verdad? Pero también acciones transformadoras. En cuanto al juzgar iluminar, ¿verdad? Que, poniendo el título del capítulo tercero, que es la mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia, ¿verdad? El tercer capítulo, pues, está dedicado a algunos elementos esenciales de la enseñanza de la Iglesia acerca del matrimonio y la familia. En el número 60, dice, ahí lo dice el Papa, ¿verdad? Este breve capítulo, de veras es breve, recoge una síntesis de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. Aunque dice, citaré varios aportes presentados por los padres sinodales en sus consideraciones sobre la luz que nos ofrece la fe. Número 60 de Amoris Laetitia. Los números 67 al 70 tienen un subtítulo, que es La familia en los documentos de la Iglesia. ¿A qué documentos se está refiriendo el Papa Francisco? Al menos, claro, los que se presentan en esos números, ¿no? Pues está hablando los que aparecen allí, el Concilio Vaticano II. Y del Concilio Vaticano II está la Gaudium et Spes, que aparece 10 veces en el capítulo tercero, la Lumen Gentium y el decreto Ad Gentes Divini. Entonces son los documentos que aparecen o de los que se refiere el Papa en esos números. Pero también está de Pablo VI la encíclica Humanae Vitae y también de él la exhortación Evangelii Nuntiandi, citada una vez, y de el Papa San Juan Pablo II, la Carta a las Familias, Latissimam Sanae, y la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, que aparece en ese capítulo citada 6 veces. De Benedicto XVI está la encíclica Deus Caritas Est y la encíclica Caritas in Veritate. Este capítulo es importante porque, como decía el Papa, ¿verdad? va a presentar de manera sintética la vocación de la familia según el Evangelio. Pero acota ahí, ¿verdad? Pone diciendo, así como fue entendida por la iglesia en el tiempo. Y veremos, ya después de hablar de ello, ¿verdad?, que entre los temas que es fundamentales que trata este capítulo está la indisolubilidad, el sacramento del matrimonio, la transmisión de la vida y la educación de los hijos, pero también algunas situaciones imperfectas, dice el Papa, ¿verdad?, y familias heridas. Cuando habla de situaciones imperfectas, ahí cita el decreto Allentes, hablando del discernimiento. Dice, el discernimiento de la presencia de la semina verbi en otras culturas, es el texto de Allentes, puede ser aplicado también a la realidad matrimonial y familiar. Fuera del verdadero matrimonio natural, también hay elementos positivos presentes en las formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas, aunque tampoco falten las sombras. O sea, también en estos elementos positivos que se pueden encontrar en estas otras formas matrimoniales de las tradiciones religiosas. Y decíamos, en esta, cuando trata de las familias heridas, el Papa cita la Relatio Finalis del Sínodo del 2015, donde también está citada la Familiaris Consortio, y va a decir, siempre es necesario recordar un principio general. Sepan los pastores que por amor a la verdad están obligados a discernir bien las situaciones. Está citando Familiaris Consortio. El grado de responsabilidad no es igual en todos los casos, etcétera. Puede haber factores que limiten las capacidades, etcétera. Por lo tanto, la doctrina debe expresarse con claridad, pero evitando juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones. Por lo tanto, hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Número 79 de Amor y Leticia. Hay algo por lo que debió empezar este capítulo, con lo que empieza el capítulo, pero no empezó esta exposición, que es el número 58, en donde se habla del querigma y la familia. Y no quiero pasar por alto el hecho de que este capítulo tercero inicie precisamente citando en un solo número, el 58, tres textos del Evangelii Gaudium que hablan del querigma, en donde dice, en el querigma debe resonar siempre en medio de las familias y debe ocupar el centro de su actividad pastoral. ¿Alguien tiene el número 58 ya que lo lea?
Entre las familias y en medio de ellas debe volver a resonar siempre el primer anuncio, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario, y debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora. Es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras, y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra, porque nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Y toda formación cristiana es ante todo la profundización del carisma.
Pues prácticamente todo el número son 58, son los tres números de Evangelii Gaudium que hablan del querigma, ¿verdad? Y esto se debe a que, según el Papa Francisco, la enseñanza sobre el matrimonio y la familia no puede dejar de inspirar y de transfigurar a la luz de este anuncio del amor y la ternura. ¿Por qué? Por algo sencillo. ¿Qué es el querigma? Pueden haber muchas definiciones, ¿verdad? Yo puse aquí la que pone ahí el Papa en Evangelii Gaudium 36. El querigma, que es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Bueno, si eso es el querigma, entonces uno puede entender por qué dice el Papa que debe ocupar el centro de la actividad pastoral. ¿Por qué? Y que debe ocupar el centro de toda la actividad evangelizadora. Precisamente porque la enseñanza sobre el matrimonio y la familia no puede dejar de inspirarse y de transfigurarse a la luz de este anuncio de amor y ternura, ¿verdad? Para que no se convierta, dice en Amor y Leticia el Papa, en una mera defensa de una doctrina fría y sin vida. Pero también por otra razón, es el número 59. Hay otra razón también. Porque el misterio de la familia cristiana tampoco puede entenderse plenamente si no es a la luz del infinito amor del Padre que se manifestó en Cristo, que se entregó hasta el fin y que vive entre nosotros. Al fin y al cabo, ¿cómo se llama la exhortación? Amor y Leticia, ¿no? ¿Cómo se traduce? La alegría del amor. Pero tiene un subtítulo, y siempre los subtítulos son bien importantes, porque le dan la dirección, ¿verdad?
Al amor en la familia.
Exacto. Sobre el amor en la familia. Entonces ahí está, ¿verdad? Por eso dirá el Papa, o sea, por eso pone qué importante es el querigma, ¿verdad? Para toda la pastoral, para toda la evangelización. De hecho, Evangelii Gaudium es una exhortación que habla del querigma. No habla de la evangelización, esa es la de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi. Evangelii Gaudium habla del querigma. Entonces el Papa lo pone ahí como algo indispensable. Y de ahí que los siguientes dos capítulos de la exhortación continúen esa reflexión sobre el amor, que son el capítulo cuarto, que es el amor en el matrimonio, ¿verdad? Y el capítulo 5, que es el amor que se vuelve fecundo. Pero ya mañana nos hablarán de ello. Entonces, me parece que es algo importante. Pasamos al tercer aspecto particular, que es, después del ver, contemplar, del iluminar, juzgar, el actuar, proponer. Que podríamos titularlo como el título del capítulo sexto, algunas perspectivas pastorales, ¿verdad? El capítulo sexto afronta vías pastorales que orienten para construir familias sólidas y fecundas, ¿verdad? Se nos hablará mañana de ello, pero según el plan de Dios. En esta parte de la exhortación se hace un recuento, se utiliza largamente las relaciones conclusivas de los dos sínodos. Son 36 veces que se hace la utilización de estas relaciones, como también de las catequesis del Papa Francisco y del Papa San Juan Pablo II, 11 veces. Ahora bien, en la primera parte de la presentación, en los presupuestos, decíamos que esta exhortación tiene una marcada intención pastoral, por lo que este capítulo sexto, junto con el séptimo, que es reforzar la educación de los hijos, Y el octavo, acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Y el noveno, que habla de la espiritualidad. Entonces, estos debemos comprenderlos no solamente a la luz de lo mencionado en los capítulos anteriores, sino también a la luz de la exhortación posinodal Evangelii Gaudium. Yo a veces pienso, no de ustedes, pero de algunos que conozco, que piensan que los documentos no tienen relación uno con otro, que la iglesia va sacando documentos como si se tratara de que algo hay que hacer, ¿no? Como tiene que pasar la historia el Papa Francisco, algo, ¿qué será que puedan leer? Pues entonces ya, sacaba estos documentos. Pero sin tener nada que ver con eso. Ya vimos que no, o sea, hay una continuidad en el magisterio, en la enseñanza. Pues lo mismo, ¿verdad? Yo trato de ver aquí la exhortación Amoris Laetitia, no solo a la luz de lo que es el magisterio sobre la familia y el matrimonio, sino ya de manera más cercana a nosotros, a la luz de esta exhortación posinodal Evangelii Gaudium. Y aquí vamos a decir lo siguiente. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos bien que la Evangelii Gaudium es la propuesta o programa eclesial del Papa Francisco, que él lo ha dicho de esta manera. O sea, él de pronto dice: estoy proponiendo una iglesia en salida, ¿no? Así como hay pollitos en fuga en el cine, ¿no? Bueno, el Papa dice: yo propongo una iglesia en salida. Vamos ahora a continuación a señalar algunos aspectos o características de este programa eclesial presente en Amoris Laetitia. El primer aspecto o característica: la iglesia en salida. La iglesia en salida misionera. Dice el Papa en Evangelii Gaudium 20 que la evangelización es la respuesta al mandato misionero de Jesús, que aparece en Mateo 28. Y allá en Evangelii Gaudium dice, cuando Jesús dice id, vayan, bueno, en ese id de Jesús, dice en Evangelii Gaudium el Papa Francisco, están presentes escenarios y desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la iglesia. Y termina diciendo: todos estamos llamados a esta nueva salida misionera. Pues bien, uno, no es el único, uno de estos escenarios donde se presentan grandes desafíos para la evangelización, ¿cuál es? La familia. Y es por ello que Amoris Laetitia dice en el número 230, alguien que busque rápidamente el 230.
Sí. Es verdad que muchos matrimonios desaparecen de la comunidad cristiana después del casamiento, pero muchas veces desperdiciamos algunas ocasiones en que vuelven a hacerse presentes, donde podríamos reponerlas de manera atractiva el ideal del matrimonio cristiano y acercarnos a espacios de acompañamiento. Me refiero, por ejemplo, al bautismo de un hijo, a la primera comunión, o cuando participan de un funeral o del casamiento de un pariente o amigo.
Hasta ahí, mira. Bueno, dice el Papa, bueno, hay estas situaciones que, bueno, hay maneras de cómo aprovechar, estar cerca de ellos, acompañarlos, iba a decir después otro camino es la piedad popular, ¿verdad? Las bendiciones y eso. Pero el último parrafito, ¿qué es lo que dice de ese número?
Hoy la pastoral familiar debe ser fundamentalmente misionera, en salida, en cercanía, en lugar de reducirse a ser una fábrica de cursos a los que pocos asisten.
Dice el Papa, yo no sé por qué tiene que hablar así, ¿no? Bueno, más claro ni el agua, ni más claro ni un canto un gallo. Entonces, por eso dice, la pastoral familiar debe ser fundamentalmente misionera en salida. Bueno, en esta pastoral dice después en el número 200, las familias cristianas, por la gracia del sacramento nupcial, son los principales sujetos. Claro, ya ha dicho en Evangelii Gaudium que en esa iglesia en salida misionera, que ese vayan es para todos. Todos estamos llamados a eso. Bueno, en la pastoral familiar, la familia es el sujeto principal. O sea, ya no se habla de destinatarios, ¿verdad? Es el sujeto. Y dice en el número 200, por ello los padres sinodales remarcaron que se trata de hacer experimentar que el evangelio de la familia es alegría que llena el corazón y la vida entera. Porque en Cristo somos liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Está citando Evangelii Gaudium número 1, ¿no? Pero después también, en el número 290, se habla ya no de que las familias cristianas deben ser los principales sujetos, ¿no? Sino que cómo se convierten en sujetos estas familias cristianas. Y dice, mediante el anuncio explícito del Evangelio, pero también mediante el legado de múltiples formas de testimonio. Y el número 290 habla de esas múltiples formas de testimonio, ¿verdad? La iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas, dice Evangelii Gaudium. Estas puertas abiertas no son solamente materiales, es cierto, allá en Evangelii Gaudium dirá, pues un signo sería que las puertas de las iglesias estén abiertas, ¿no? Aunque eso está bien difícil, cuando uno, sobre todo en las grandes ciudades, encontrar una iglesia con puertas abiertas en el sentido material es difícil. Bueno, estas puertas no son solamente materiales, hay otras puertas que tampoco se deben cerrar, dice el Papa, mira, en Evangelii Gaudium. Y en Amoris Laetitia aparece cómo tiene que estar esta iglesia en puertas abiertas. En Evangelii Gaudium dice, todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial, todos pueden integrar la comunidad, y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. Padre Obispo hablaba de los bautizos, ¿no? Si la iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos sin excepciones. Número 48 de Evangelii Gaudium. Bueno, pero esto está reflejado en Amoris Laetitia. Alguien puede ver el número 297.
Se trata de integrar a todos, se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial, para que se sienta objeto de una misericordia inmerecida, incondicional y gratuita. Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. No me refiero solo a los divorciados en nueva unión, sino a todos, en cualquier situación en que se encuentren.
Hasta ahí. O sea, está hablando, estamos en el subtítulo que sería, ¿cómo se llama el subtítulo? Está en el número anterior.
Acompañar, discernir e integrar la familia.
Pero en situaciones llamadas irregulares. O sea, nadie, dice el Papa, si somos coherentes con lo que ya se dijo en Evangelii Gaudium, en esto de la familia, nadie puede quedar excluido. Muy bien, esta concepción de iglesia en salida, iglesia de puertas abiertas, se traduce en Amoris Laetitia en dos acciones concretas e inseparables, que hablarán mañana de ellos, que son acompañar y discernir. En el número 200 dice, la iglesia quiere llegar a las familias con humilde comprensión, y su deseo es acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en su camino. Este acompañamiento, se nos dirá mañana, recorre todas las etapas y situaciones de la familia y sus miembros. Ya ustedes allá hay muchos números, ¿verdad? 207, 209, etcétera, y todos esos. Y el discernimiento, el cual se profundizará mañana, yo aquí nada más lo menciono, que se convierte en algo indispensable si tomamos en cuenta la innumerable diversidad de situaciones concretas que se mencionan en Amoris Laetitia. Uno de los términos más utilizados en el capítulo octavo de la exhortación es precisamente discernir, ¿verdad? O discernimiento, discernimiento personal, discernimiento pastoral, etc. Bueno, dos actitudes, dos acciones concretas, acompañar y discernir, pero con misericordia. El Evangelii Gaudium, en el número 44, dice, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. Bueno, esto aparece reflejado en el número 308, si alguien lo tiene ya, de Amoris Laetitia.
Pero de nuestra conciencia del peso de las circunstancias atenuantes, psicológicas, históricas, incluso biológicas, se sigue que, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día, dando lugar a la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible. Comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida, que no dé lugar a confusión alguna. Pero creo sinceramente que Jesucristo quiere una iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad. Esto es, una madre que al mismo tiempo expresa claramente su enseñanza objetiva. No renuncia al bien posible, aunque corre el riesgo de mancharse con el barro del camino. Los pastores que proponen a los fieles el ideal pleno del Evangelio y la doctrina de la Iglesia deben ayudarles también a asumir la lógica de la compasión con los frágiles y evitar persecuciones o juicios demasiado duros o impacientes.
Hasta ahí. Bueno, esta es una aplicación a la pastoral familiar. En la Evangelii Gaudium en el número 270, lo voy a leer porque me gusta mucho ese número, dice: a veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Y aquí aparece citado en Amoris Laetitia, ¿verdad? Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo. En Amoris Laetitia, también el Papa menciona que es providencial que esta reflexión se desarrolle en el contexto del año jubilar de la misericordia. ¿Alguien puede leer 309, que está ahí en su vida?
Es providencial que estas reflexiones se desarrollen en el contexto de un año jubilar dedicado a la misericordia, que también frente a las más diversas situaciones que afectan a las familias, la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona.
Está ahí, muy bien. Y después, más adelante, ¿verdad? Así que esto, ¿verdad?, esta reflexión sinodal, este jubileo de la misericordia, nos da un marco y un clima que impide desarrollar una fría moral de escritorio al hablar sobre los temas más delicados, y nos sitúa más bien en el contexto de un discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso, que siempre se inclina a comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y sobre todo a integrarla. 312 de Amoris Laetitia. Bueno, lo último, una exigencia: la conversión pastoral y misionera. En el número 25 de Evangelii Gaudium dice el Papa: espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. En Amoris Laetitia se afirma que la Iglesia quiere acompañar a cada una y a todas las familias, decíamos hace un momento, para que descubran cómo superar las dificultades en las que se encuentran. Bueno, para ello no basta incorporar, dice el Papa, una genérica preocupación por la familia en los grandes proyectos pastorales. O sea, no es suficiente. No es suficiente. Para que las familias puedan ser cada vez más sujetos activos de la pastoral familiar, se requiere, dice en el número 200, un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia, que la oriente en este sentido. Pero ese esfuerzo exige, si alguien lee 201, por favor.
Esto exige a toda la Iglesia una conversión misionera. Es necesario no quedarse en un anuncio meramente teórico y desvinculado de los problemas reales de las personas. La pastoral familiar debe hacer experimentar que el Evangelio de la familia responde a las expectativas más profundas de la persona humana, a su dignidad y a la realización plena en la reciprocidad, en la comunión y en la fecundidad. No se trata solamente de presentar una normativa, sino de proponer valores respondiendo a la necesidad que se constata hoy, incluso en los países más secularizados, de tales valores.
También, hasta ahí podemos dejarlo. Entonces, esto exige a todo, a la iglesia, una conversión misionera, a la pastoral familiar también. Al final voy a mencionar una de las frases que me llamó la atención en el mensaje del cardenal Paglia de esta mañana.
Arzobispo.
Ah, ¿no es cardenal?
No.
Pues ya, ya me la debe porque ya lo ya. ¿Cómo dice aquel guardia? Sí, más vale equivocarse por lo más alto, ¿no? Bueno, así va. Bueno, ya vamos terminando. En la presentación que hace el cardenal, ese sí es cardenal, Christoph Schönborn, no sé cómo se pronuncia. Schönborn. Él hace la presentación de la exhortación, la tiene, creo que el mensaje se lo tiene en la llave, ¿verdad? Bueno, ahí menciona el cardenal que el Papa Francisco consigue, con el trabajo de ambos sínodos, situar a las familias en una perspectiva positiva, profundamente rica de esperanza. Pero dice, esta perspectiva alentadora sobre las familias exige esa conversión pastoral de la que hablaba Evangelii Gaudium de una manera tan emocionante. Y después va a citar el párrafo del número 37 de Amoris Laetitia, ¿verdad?, donde se presentan las líneas directrices de esa conversión pastoral. ¿Alguien tiene el número 37 allá a mano?
Durante mucho tiempo creímos que con solo insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos suficientemente a las familias. Consolidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos de sentido sus vidas compartidas. Tenemos dificultad para presentar al matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso a soportar toda la vida. También nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles, que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas.
Esta, allí presenta estas líneas directrices de la conversión pastoral, ¿verdad?, que necesita nuestra pastoral familiar. Bueno, esta conversión pastoral, conversión misionera, implica también, dice Evangelii Gaudium, en los números 26 al 27, la reforma de estructuras. Y una de ellas, aunque dice el número 28, no es la única institución evangelizadora, es la parroquia. Si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, si es capaz de ello, seguirá siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos e hijas, ¿verdad? Esto supone que esta parroquia, por lo tanto, esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y que no se convierta, dice el número 28, en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. De ahí que el Papa Francisco, en Amoris Laetitia, va a decir: la principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia, o la debe ofrecer la parroquia. Y la define así: es una familia de familias, donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, de los movimientos y asociaciones eclesiales. Número 202. Habrá otros números, como el 223, 229, que habla de otras tareas de la parroquia en esta pastoral familiar. Concluyo con las palabras de, no sé si fue profesor del padre Antonio, profesor Pérez Soba, al que es en Túnez, el profesor del Instituto Juan Pablo II, ¿verdad? Se le entrevistó y en una respuesta él dice lo siguiente con respecto a lo que estamos hablando. Hemos de señalar la relevancia que la exhortación da a la familia en relación a la Iglesia, a la que califica como familia de familias. Este es un principio de grandes consecuencias para la pastoral familiar. La novedad pastoral significa una invitación a una tarea centrada en las tres claves de acompañar, discernir e integrar. Esto, dice él, es una conversión pastoral grande. Y es en esta clave, y no en los cambios eclesiales de doctrina, como hay que comprender la exhortación del Papa. Yo ahí había terminado, pero me falta una hora más. No es cierto. No. De última hora, las tres frases que me llamaron la atención de esta mañana, ¿verdad? Porque tienen que ver con esto precisamente. Y dice el arzobispo Palma. ¿Saben por qué él insiste tanto en eso de arzobispo? Porque había un obispo cuyo no me acuerdo que es arzobispo, ¿no? Entonces, cuando fue a una iglesia, después de la misa, el padre había dicho en la misa, por nuestro obispo, tal. Entonces, después de la misa, en la sacristía, padre, soy arzobispo. A ver, padre, ¿es lo mismo un chivo que un archivo? Ya está. Entonces, el arzobispo, vale. Tres frases que me llamaron la atención. La exhortación, nos dijo esta mañana, debe ser la fuente de inspiración de la pastoral familiar. Segundo, cuando hablamos de conversión pastoral, no se trata de hacer cambios en la pastoral familiar, sino transformar, dice él, la pastoral familiar. Y tercero, tenemos necesidad, él hablaba de una como enfermedad, ¿no? La familia, ¿qué digo? Familiasis y familismo y parroquialismo, dice. Y entonces él ponía, tenemos necesidad de una nueva alianza de la familia y las parroquias. O sea, familias más eclesiales y comunidades, parroquias más familiares. ¿Verdad? Les presento a mi familia. Muchas gracias. Allá ni van a saber quién soy porque tenía pelo.
Mira, todo así. Felipe con pelo.
Felipe tenía cabello, ¿verdad? Agradecemos, ¿verdad?, al padre Felipe por la presentación de su tema, muy enriquecedor, muy interesante, ¿verdad?, la sinopsis que hace, ¿verdad?, entre el documento, entre la encíclica Evangelii Gaudium y la exhortación Amoris Laetitia. ¿Verdad que es la riqueza? Muy interesante. No sé si tienen alguna pregunta antes de dar una indicación para el trabajo en grupo.